por largo tiempo Dios tuvo un secreto muy guardado en su corazón, un misterio que por largos siglos no dio a conocer. Era algo que acariciaba en su corazón y esperaba el momento preciso para revelarlo, para mostrarlo. Sabemos, a la luz de la palabra, que ese misterio que estaba escondido en Dios desde antes que el mundo fuese, y por el cual y por quien fueron hechas todas las cosas, es el Señor Jesucristo. El misterio de Dios es Cristo. En el libro de Colosenses se habla acerca de este misterio que estaba escondido en el corazón de Dios. Y se dice en el capítulo 1, verso 27, que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Los judíos tenían el privilegio en otro tiempo de conocer a Dios, de acercarse a Dios. Pero Dios quiso ahora dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, ¿a quiénes? A los gentiles, los despreciados, los incircuncisos, los ignorantes, nosotros. Dios nos quiso revelar este misterio, las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza del gloria. Digámoslo en primera persona: Cristo en nosotros, la esperanza del gloria. La palabra en podemos reemplazarla por dentro. A ver, digámoslo. Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. ¿Tú puedes reconocer a Cristo dentro de ti? ¿Sí? ¿Está o no está? Cristo está dentro de nosotros. Cristo está dentro de mí. Dilo también en primera persona. Cristo está dentro de mí. Hermano, ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo? Cristo dentro de nosotros. Puede ser que uno valga mucho a los ojos del mundo, pero Cristo está dentro de ti. No importa lo que digan, no importa la opinión de la gente, la cotización del mundo, pero Cristo está dentro. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Cristo es una realidad. Es una gloriosa realidad. ¿Es un sueño? ¿Es una aspiración? Es una realidad. Cristo es nuestra realidad más bella. Colosenses capítulo 3 dice también, verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo vuestra vida. Amados hermanos, esto significa una progresión. Cristo nuestra vida. Es una progresión, es un avance con respecto a lo que dice en el verso 27 del capítulo 1. Pareciera ser que es más que Cristo en nosotros. Es Cristo nuestra vida, nuestro vivir, nuestro movernos, nuestro andar, nuestro reposo, nuestro trabajar, nuestro reír, todo. Cristo nuestra vida. Una vida canjeada, ya no más yo, no Cristo. Hermano, qué precioso es eso. No ya yo, más Cristo. Lo anhelas, lo deseas. Que nadie más vea al Julián, al Pedro, a la María, a la Elsa, que vea a Cristo. Aleluya. 3, no se dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, en todos. Esto parece ser la culminación. ¿Qué hay más alto que eso? Cristo es el todo en todos. Significa que no hay nada aparte de Cristo. Él está al principio, al fin, delante y detrás, adentro, afuera, en lo íntimo y en lo externo. Cristo en todo, en todos. Personas, ángeles, seres espirituales, todo. Y pareciera ser que el propósito de Dios, según Hebreos capítulo 2, es que también Él lo sea en todo, en todo. Cristo sea en todo, en todo. Significaría eso que los árboles, los ríos, las montañas, los pájaros, los seres pequeños, los seres grandes, las estrellas, las galaxias inconmensurables, todo, todo, expresará a Cristo y Él será en todo, en todo. ¿Es digno de que el Señor sea en todo, en todo? Es digno el Señor. Podemos decirlo, es digno el Señor. Es digno de que sea en todo, en todo. Cristo en nosotros, Cristo en nuestra vida, Cristo en todo. Durante estos días, amados hermanos, hablaremos un poco más de otras cosas. Comencemos hoy hablando de lo básico. ¿Cuál es el pilar? ¿Cuál es el fundamento? La piedra angular. Cristo dentro de nosotros. ¿Cómo es que llegó a estar Cristo dentro de nosotros? ¿Cómo se nos metió Cristo dentro? Quisiera mostrarles la experiencia de Pablo. Ustedes saben lo que pasó en el camino a Damasco. Aquí, en Damasco y en el camino a Damasco, ocurren hechos que transformaron la vida de Pablo. Fue un vuelco total. Su antigua vida quedó atrás. Un nuevo hombre salió de esos 3 días de oscuridad. Una luz, una voz, la ceguera, un milagro, la sanidad, la llenura del Espíritu. Ocurrieron hechos así, extraordinarios. Cuando Pablo relataba su conversión, varias veces lo hizo, él contaba todas estas cosas. Muchas veces recibió castigo, fue azotado, perseguido, encarcelado por decir su testimonio. Sin embargo, lo más glorioso que ocurrió en ese momento, en esos días, lo cuenta Pablo a las iglesias de Galacia. No fue la luz cegadora, no fue la voz terrible desde los cielos, fue algo más profundo que ocurrió dentro de Pablo. Gálatas 1, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es en nombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ustedes conocen esa escritura. ¿Cuándo ocurrió ese hecho que Pablo relata a los hermanos en Galacia? Esa revelación que el Padre hizo dentro de su corazón, en su espíritu, cuando él relataba su conversión. Él contaba esos externos: una luz, una voz, la ceguera, etc. Pero aquí, cuando él escribe a las iglesias de Galacia, las iglesias que estaban comprometidas con un legalismo, que se habían desviado del Evangelio de la Gracia, las iglesias que se estaban pervirtiendo en su fe, que estaban desligándose de Cristo para caer en las obras, cuando Pablo necesitó echar mano a la autoridad de Dios, hacer valer los recursos que de Dios había recibido, él habla de que él no es un apóstol constituido por hombres. El Evangelio no lo recibió de hombres, y la revelación que él tiene no la recibió de hombre alguno, sino del propio Dios. El propio Dios lo llamó y quiso revelar a su Hijo en él. Amados hermanos, nosotros leyendo el libro de los Hechos, capítulo 9, podríamos pensar que lo más glorioso de la experiencia de Pablo fue caer, escuchar la voz, quedar ciego, recibir sanidad y todo eso. Sin embargo, lo más glorioso, lo que aquí le otorga a Pablo la autoridad apostólica, no es aquello, sino es haber recibido del Padre la revelación acerca de su Hijo. Hermanos, para que Cristo sea el todo en nosotros, de los hombres, de los cristianos en general, tiene que primero producirse este milagro, este descubrimiento, esta revelación. Tiene que llegar un momento en que los cielos se nos abren, en que Cristo nos es descubierto, en que nuestros ojos son tocados con el colirio de Dios y nos damos cuenta que los milagros no son nada, que las luces no son nada, que los grandes predicadores no son nada, que conocer una corriente doctrinal no es nada, que tener una moda religiosa no es nada, que conocer la tradición no es nada, que Cristo lo es todo. Solo Cristo lo es todo. La revelación interior de Jesucristo. Esta revelación, sin embargo, es la propiedad de Dios. Solo Él la tiene en su mano, solo Él la da a quien quiere, solo Él la administra. No son muchos los privilegiados con esta revelación. Hay muchos haciendo grandes obras, realizando grandes trabajos para Dios, pero no conocen al Señor Jesucristo. En ellos nunca el Señor podrá llegar a ser el todo. ¿Por qué no tienes más reconocido? ¿Por qué no tienes gozo y reposo? ¿Por qué no tienes hoy la conciencia limpia? ¿Porque no eres bueno? ¿Porque no eres mejor que otros? No, porque eres bueno. Porque eres guardado de accidentes, de desgracias, de plagas. Porque duermes en paz, tienes trabajo y no falta el pan en tu mesa. Porque tú eres mejor, no. Porque Cristo está en ti. Y el Padre cuida lo que tiene dentro de ti. Aleluya, que firme fundamento. Que gloria más grande, que tesoro más inconmensurable. Cristo en nosotros. Cristo revelado por el Padre. Dios nos ha revelado a su Hijo. En segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conocen a Cristo las gentes? ¿Por una película? ¿Lo conocen por una novela? ¿Lo conocen en las páginas de la historia? ¿Lo conocen por algún relato de infancia? ¿Lo conocen por la lección de la escuela dominical? Los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús podrían ellos decir: nosotros le conocimos cuando hizo milagros, cuando fue y cuando vino, cuando salió, cuando entró. Pero saben, ni siquiera ese conocimiento que los apóstoles tenían de esos 3 años y medio con el Señor era el conocimiento fundamental. Ese no era el conocimiento que podría poner el fundamento para una edificación espiritual. Hermano, el fundamento de la obra de Dios no es conocer a Cristo físicamente, no es conocerlo en un cuadro, en una película. El fundamento de la obra de Dios es Cristo revelado en el corazón del hombre. Y esta es la obra de Dios. Cristo está en nosotros, revelado por el Padre. Si lo hubiésemos conocido en la carne, no importa eso. Diríamos, igual que Pablo, ya no lo conocemos así. El conocimiento que tenemos de Él es espiritual. El Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Mateo 16, el Señor le pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas menudean, cada cual más cerrada. Hasta que Pedro dice:
la grande gracia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Eso no fue producto de la inteligencia de Pedro, no fue producto de un curso de teología avanzado, no fue una imaginación de Gamaliel, el más versado de los fariseos de la época. ¿De dónde salió esa expresión que pronunció Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos decir nosotros esto: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No solo porque lo sepamos mentalmente, sino porque sea una realidad. Podemos decirlo: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No sirve que lo sepamos de memoria, no sirve que lo hayamos escuchado. Solo sirve que el Padre nos haya revelado a su Hijo. Aleluya, aleluya. Mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí se habla de una roca. La roca que naturalmente no es Pedro, que no es Cristo en el trono de Dios ahora. La roca es Cristo revelado en el corazón tuyo. Cristo revelado en tu corazón. Esa es la roca. Hay algo seguro, hay algo firme, hay algo duro, hay algo imposible de remover. ¿Sí? Es la revelación que el Padre ha hecho en tu corazón acerca de Cristo. Cristo revelado. Cristo en ti y en mí. ¿Sí? ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? Si hay algo firme, es esto: Cristo revelado en mí. Porque aunque mi mente se olvidara, mi espíritu lo recordaría. Porque aunque mis sentimientos se apagaran, mi espíritu todavía lo tendría presente. Cristo en mí, Cristo en nuestra esperanza de gloria. Cristo revelado por el Padre. Aleluya. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Pedro, tú eres demasiado cobarde como para que seas una roca. Eres cambiante, eres traicionero, eres timorato. Tú, hombre que estás en Roma, eres demasiado pequeño para que no seas la roca. Jesús es la roca. ¡Revelado! ¡Aleluya! ¡Revelado, revelado! ¿A quién es? Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: ¿Qué dijo el Señor? Estaba contento el Señor por imaginar su rostro sonriente, mirando al cielo, sus ojos traspasando las nubes, mirando al Padre en el trono. ¿Qué dice el Señor en ese momento de éxtasis? Te amo. Te amo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y ahora te gracias. Aleluya. El Padre escondió, el Padre reveló. Los sabios quedaron burlados. Los entendidos quedaron con sus mamotreños inútiles, con sus pergaminos apolillados, con su filosofía arrumpada, vana, y los niños, los ignorantes, los pobres, los pecadores, los artesanos, los pueblistas, los campesinos, los labradores, los que van detrás del buey, detrás del arado, los que sacan la pava, los que toman la manzana del árbol, los niños. Oh, los niños. Aleluya. Yo soy un niño. ¿Puedes decirlo? Yo soy un niño. Fundamento de la iglesia.
el Cristo revelado.
Hay instituciones humanas que tienen como fundamento un decreto, una organidad,
un credo, estatutos, pues sería jurídico.
Un gran hombre en el pasado constituye su gloria. Una tradición milenaria, eso no es fundamento de Cristo. No es la mejor doctrina, no es la mejor teología. El Cristo revelado por el Padre. Entonces, Dios revela a su Hijo y dentro del corazón se produce un milagro y nosotros aprendemos, nosotros recibimos. Se abren nuestros ojos, se recorren de él. ¿Cuántas veces hemos oído? Mi hermano, ahora lo entiendo, ahora lo sé, ahora lo tengo. Pasé años enseñando, leyendo la Biblia, años orando, años sirviendo aquí, sirviendo allá, pero ahora lo veo, ahora lo tengo, ahora Cristo está en mí. Eso lo hemos oído muchas veces. Yo también lo he dicho. Es nuestra realidad. Cristo es nuestra realidad. ¿Cuánto tomado de Cristo? ¿Cuánto estamos disfrutando de Cristo, amados? ¿Cuánto está ocupando Cristo en nuestro corazón? ¿Cuántos? Por el cuento de nuestra alma, no se siente. ¿Cuántos rincones de nuestro corazón está ocupando el Espíritu de Cristo? En estos días esperamos que Cristo vaya siendo el todo, vaya avanzando para que llegue a ser el todo en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque comenzará con nosotros. Mañana lo será en todo el mundo, los reinos, y después el universo todo empezará a Cristo. Pero hoy, amados hermanos, necesario que Él sea en todo el mundo. Nuestros corazones se abren, se rindan, se inclinan, para que mañana Él lo pueda ocupar todo en el universo entero. El propósito de Dios no es, por tanto, formar una denominación, una institución, una obra, establecer una misión, darle alas a un ministerio, levantar un hombre talentoso. El propósito de Dios es Cristo, expresado, revelado, contenido en toda la creación. Cristo, primeramente en el corazón del creyente, en el seno de la iglesia. Cristo en el seno de la iglesia tiene que también ocupar el señorío, la preeminencia, la supremacía. En estos días esperamos que el Señor nos hable acerca de esto también. ¿Cómo la iglesia en mi localidad debe expresar todo Cristo? Parece que la expresión que tenemos es tan débil. El propósito de Dios no es establecer una obra, aunque sea puntual, sino es revelar su vida. Hermanos, podemos ver lo que significa Cristo para el Padre. Antes de la creación se gozaba del amor de su Hijo. Por él y para él son todas las cosas. Hermanos, esto que existe, esto que tú ves, no tiene sentido sin Cristo. No tenía existencia antes de él. No tiene ninguna razón de ser fuera de él. Pero ¿qué pasa, amados? Cuando no hay esta revelación de Cristo en el corazón, entonces los hombres leen la Biblia. Dicen, ¿cómo podemos agradar a Dios? Leen aquí uno y dicen, ah, para agradar a Dios tenemos que hacer esto y lo otro. Esta obra, aquella iniciativa, tenemos que realizar. Ah, consiste en tomar Éxodo 20 y cumplirlo. Los 10 mandamientos. No, Hechos capítulo 2, el bautismo en el Espíritu Santo. La obra de Dios consistirá entonces en que todos seamos llenos del Espíritu Santo y todos hablemos en lengua. No, Hechos capítulo 3, la sanidad del cojo, los milagros, las sanidades, esa es la obra de Dios.
Amados hermanos, hay mucha obra humana realizándose hoy en el mundo cristiano. Énfasis diferentes. Se toma un versículo de la Escritura, un capítulo de la Escritura, y se hace de eso la verdad fundamental. Y comencemos a trabajar, invirtamos dinero, llenémoslo todo con esta verdad. Uno dice, lo más importante de la Escritura es la santidad. Predicaremos la santidad. No hagas, no toques, no hables. Tienes que ser santo porque Dios es santo. El movimiento de la santidad. En estos últimos días hay una nueva corriente por el mundo y pareciera ser que es como una de las más avanzadas o pretende serlo de la cristiandad. Las iglesias por las casas se llaman. El énfasis, tener iglesias por las casas. Esa es la verdad. El principal impulsor de esa corriente escribió lo siguiente, en estos días nomás, escribiéndole a sus hermanos de las iglesias en las casas. El movimiento de la iglesia en casas apenas habla alguna vez de Cristo. Menciones sí, referencias hacia Él sí, pero revelarle no he visto que eso ocurra. Caballeros, el movimiento de la iglesia en casas está metido en graves problemas. La razón es simplemente que no hay una revelación de Jesucristo entre nosotros. Chileves, el gran problema que están teniendo los hermanos, no está habiendo revelación de Jesucristo entre ellos. Hermano amado, hagámonos por un momento un examen. Estamos siguiendo una corriente religiosa. Estamos aquí porque nos gusta la canción. Hemos venido aquí porque es un lugar amplio, donde ellos pueden jugar, lo pasan bien, está cerca del mar. Amados hermanos, ¿cuál es nuestra verdad fundamental? ¿Es la mesa del Señor cada primer día de la semana? ¿Es el bautismo por intención? ¿De que las hermanas tienen que usar velo? Es que tenemos que repetir muchas veces en la reunión, Jesucristo es el Señor. Hermanos, si perdemos la revelación de Jesucristo, lo perdemos todo. Todo. Si dejamos de predicarlo, si dejamos de mostrarlo, de enseñarlo. Hermano, quiero decirte algo que infunda un poco de temor en tu corazón. Joven, hermano nuevo, tal vez has llegado a nosotros, estás caminando, estás participando de la mesa. Crees que está todo bien, pero no has visto al Señor. ¿Te parece que todo está bien si no lo has visto? ¿Te parece que es suficiente con bendecir la mesa, con cantar estas canciones, con venir a Luca Cura, con tener la vida de vida, con ofrendar? Amados, tenemos que declarar nuestra unidad y decirle, Padre, revelamos a tu Hijo. Padre, revela a tu Hijo. Y si ya lo tengo revelado, Padre, pidámosle. Me parece que lo conozco tan poco todavía, que lo amo tan poco todavía, que me conformo con la última revelación acerca de Cristo que tuve hace 2 o 3 años atrás. La palabra del campamento pasado fue hermosa, aquí se ha dicho. Ayer lo recordaba. Vamos adelante, la petición. Hermano, esa fue la palabra del año pasado. Nos habló, nos llevó de la mano durante este año. Pero todavía ese no es el centro. El centro es Cristo. Hermano, pero aquí declaramos nuestra impotencia. Tú puedes decirme, mira, hermano Eliseo, predícame a Cristo, yo quiero tener a Cristo revelado, revélamelo, muéstramelo,
Sin embargo, el fariseo podía hacer esfuerzos sobrehumanos. Podía predicarte todos los días y abrirte las escrituras del Génesis al Apocalipsis. Y podríamos hacer estudios bíblicos. Pero sabes, si el Padre no te revela a Cristo, entonces el pobre hombre ha perdido su tiempo. Oh Padre, esta es tu obra. Padre, revela tu tiempo. La experiencia de Pablo no era única. Lo voy a repetir. Pablo no era un hombre especial. Bueno, un vaso cogido, pero hermano, en este sentido. Pero es igual que Pablo, tiene los mismos derechos de Pablo para decirle a Dios que te revele así. El día que eso venga a tu corazón, que tú lo experimentes, entonces vas a darte cuenta que nada de aquello en lo cual has puesto tu confianza es vano, es suficiente. Hay algo en que tú te apoyes aparte de Cristo. Tal vez signifique que Cristo no es todo suficiente para ti. Te apoyas en tus años que caminaron en el Evangelio, en que eres pastor, en que estudiaste tu señal. Te apoyas en tu buena conducta. Hermano, si no es Cristo, no es una base suficiente para ti solo. El que se conoce que Cristo está revelado y que todo lo demás cae. Todo lo demás cae. Ponle cualquier nombre, cualquier cosa, cualquier énfasis, todo cae. Porque Cristo es demasiado precioso para compararlo, para que algo se le compare. Amado hermano, Cristo está aquí ahora por su Espíritu. Está hablando en mi corazón, está hablando en mi corazón. Para que eches que sea en todo tu vida. Tiene que haber ocurrido primero el final. Cristo revelado por el Padre. Amén.
Amén.
Vamos a asegurarnos en esta noche que eso ocurre con todos nosotros. Te confío. Vamos a orar. Y le ruego que por un momento se olviden de la persona que está al lado. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a estar delante de Dios. El Espíritu Santo está aquí. Sí, el Espíritu Santo está aquí. Y la obra del Espíritu Santo es traer esta revelación al corazón de hoy. El Padre lo ha enviado para eso. La dará por ser, la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Nosotros reconocemos que Él es el que agrada a tu corazón. Nosotros no podemos agradarte a ti, pero Cristo en nosotros te agrada. Cristo revelado en nosotros es el fundamento de nuestra vida. Es el fundamento de la iglesia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Padre, en esta hora te rogamos que por el Espíritu Santo tú reveles a tu Hijo.